Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy bienvenidos, oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Bueno, pues esta semana era crucial de los presupuestos y casi no nos hemos enterado de nada. O sea, porque claro, entre el plan de vacunación, que luego no sabemos si será o no, el plan de las Navidades, que tampoco era seguro, más bombos y platillos, el lío con Podemos, el lío de por aquí, el lío de por allá, si yo les digo la verdad, que al final... Es que no he podido seguir al final qué enmiendas han aprobado, qué enmiendas han desistido, porque además como para conciliar con la prensa, con la familia, con los funcionarios del Congreso, pues ponen estas cosas a partir de las 8:30 de la tarde, una hora buenísima para que las mujeres y los parejas concilien con los hijos, pues no hacen nada más que tirar fuegos de artificio. Pues, y al final no nos enteramos de eso tan importante que le parece a Sánchez, sus siglas que son PGE. Bueno, pues PGE, habrá que ir luego al sitio, al BOE de las sesiones para enterarse de al final en qué ha quedado este mamotreto de lo... Yo creo que es para que no nos enteremos de lo, otra vez, de lo malos que son, de lo perversos que son para la situación en la que estamos y de la cantidad de cosas que podrían haber aprobado y se han quedado fuera. Muchísimas y muchas que favorecen a muchos colectivos donde, por cierto, hay muchas mujeres, como por ejemplo las peluquerías, donde trabajan miles de mujeres y además hay cientos de mujeres empresarias dueñas de las peluquerías. Bueno, pues había una enmienda para bajar el IVA, que es que no pueden vivir ya más, si es que han ido a cortar el pelo a la puerta del Congreso las pobres a ver si les hacían caso, pues no ha salido. Entonces, cosas de estas que dices, mejor que no se entere nadie que no lo hemos aprobado, ¿no? Pienso yo que debe ser algo así. Pero bueno, el caso es que se han aprobado con algunas cosas muy perversas, de subidas de impuestos, de subidas de los seguros, que eso, todos los ricos, vamos, los ricos están llorando por los rincones, que le suban el seguro del coche, o el de la casa, o el del hogar, o el de tal, en fin, deben estar llorando por los rincones. Bueno, pues vamos a hablar de eso y vamos a hablar de lo más importante, que es eso y las cesiones que ha hecho Sánchez para conseguir los votos. Y entre ellos está, cómo no, tenía que aparecer, cómo fastidiamos a la Comunidad de Madrid, puesto que ya encima le va, en fin, los datos del COVID son mejores. Parece que no le podemos meter por ningún lado porque al final hemos tenido que decirle que sí a todo porque todo parecían buenas ideas, como hasta lo de las farmacias y los test. Pues vamos a meterle el puñal por el lado de los impuestos, que no es a Ayuso, mire, que es a los millones de ciudadanos madrileños, ¿eh? Y ahora resulta que el independentista catalán quiere decir a los madrileños los impuestos que tenemos que pagar y nosotros tenemos que pagar la fiesta de su independentismo. O sea, no tiene nombre. Pero en fin, vamos a ir con ello porque es todo muy falso, porque ellos también podrían bajar los impuestos, podrían quitar el impuesto al patrimonio, podrían hacer lo mismo que hace Madrid, lo podrían hacer. ¿Por qué no lo hacen? ¿Ah? Pues a mí que me cuentan. Pero ahí va a haber una batalla brutal, ya lo ha advertido Casado, una batalla brutal en todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular para que eso no suceda y desde luego no suceda en Madrid, en Andalucía, en Galicia y en cualquier sitio que puedan. Bueno, y aparte de eso vamos a seguir un poco el rastro a algunos sectores que siguen horrible. O sea, hay solo en octubre-noviembre 100.000 nuevos ERTEs en el sector de la hostelería. Los ERTEs siguen siendo más de 700.000. Es tal caos el SEPE que ahora ya llevan los parados nuevos 3 meses sin cobrar el paro y van metiendo más presión y más presión y más presión. Así que bueno, hablaremos también de esos 75.000 pensionistas que, claro, los demás deben estar diciendo de momento a lo mejor me he librado, pero vaya usted a saber si el mes que viene o al otro me mete en otro tajo a la pensión. Hablaremos también de ello enseguida.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Y vamos a darles información y la mejor opinión y el mejor análisis con Israel García Juez. Hoy, muy buenas.
Buenas tardes, Carmen Tomás. Encantado de estar aquí un día más.
Muy bien, yo también. Y Fernando H. Valls de lainformación.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, que son nuestros ojos y oídos ahí en la Moncloa, en todo ese... En el espacio monclovita,
no
que
te
se
creas
mueve.
Que nos dejan tener
ya
muchos
no te hacen
ojos
ni caso.
Seguidos, ¿eh? Porque sí. ahora lo contamos.
Ahora lo contamos. Porque ¿no os parece que tan importante que lo es el presupuesto de un país? Y eran tan importantes eran estos que llevaban dos o tres de Montoro y eran como vitales. Era, a mí no me importan nada más que tres siglas. PGE, y resulta que en la semana clave, que es en la que se están viendo secciones, enmiendas, cómo queda un poco la chicha de dentro, no las grandes ya partidas, sino la chicha, lo que al final va a ver el ciudadano, pues eso, que no me han bajado el IVA de la peluquería, que me han subido el seguro, que me han puesto la tal, que me han quitado no sé qué, que esto no lo han aprobado. Bueno, pues eso ha sido ahí todo como en medio de una gran nube de espuma, de un montón de visitas de Sánchez por ahí a presentar otra vez lo de los planes de Europa, la vacunación, que luego tampoco es definitiva, las vacaciones, la Navidad, que tampoco es definitivo, pero ellos van y van y van. Bueno, hasta el punto de que ayer se presentó en La Paz, casi sin avisar ni a Dios ni al diablo, aprovechando que Ayuso no estaba en Madrid, le abuchearon un poco, pero vamos, yo que yo sepa no visitó a enfermos, visitó la zona donde... se están haciendo ensayos y tal, no te crean que fue por las habitaciones a ver a enfermos del COVID, no, por Dios, no vaya a ser.
Sí. Que enfermen más todavía los del COVID, al contacto con el presidente.
Toda esa espuma, toda esa tal, pero no era lo más importante los presupuestos.
Bueno, es que antes tú, Carmen, con un poco de humor, hablabas de enmiendas, si cambias la N por una R, yo creo que sería más esto, ¿no? Pues claro, cuando dices, oiga, ¿hemos aprobado los presupuestos? Sí, fenomenal. ¿Cómo los has aprobado usted? Pues haga usted el repaso, ¿no? Es decir, con toda la patulea de los amigos de Bildu, que, en fin, que ya per se es un escándalo tan mayúsculo que hasta los grandes popes socialistas dices, tened mucho cuidado con lo que estáis haciendo porque esto puede pasar políticamente una factura muy elevada, con el PNV pidiendo, oiga, quiero básicamente al ejército fuera del País Vasco, con Esquerra Republicana de Cataluña diciendo, oiga, si hago aquí una serie de gracias a Madrid, le tienes que meter un cuerno que le dejas tieso. ¿De qué decir, Carmen? Es que eso también es información y claro que enmascara u opaca lo que es la aprobación de un presupuesto general del Estado, que además venía, como decías, muy atrasado en el tiempo y luego, bueno, pues que es muy, 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 muy malo y muy criticado por toda la gente que dice, oye, no es exactamente, es decir, usted ha intentado transitar por los bordes que le marcaba Bruselas, pero casi de la mitad para el otro lado, ¿no? Es decir, de la zona más complicada. Bueno, ahora si queréis los abordamos y los expurgamos un poco más, pero básicamente se han aprobado, Carmen, unos presupuestos malos en sí, en cuanto al contenido del texto, y luego unos presupuestos que en vez de aunar el consenso de las fuerzas más o menos democráticas y razonables, pues ahí se apunta a una serie de gente que a mí, que soy un mal pensado, creo que más lo hacen por ver si son tan malos que dañan a nuestro país que por otro motivo.
Por introducir la cuestión, te decía, Carmen, que no nos dejaban opinar mucho, y es que yo creo que el gobierno nos ha hurtado de dos debates importantísimos. Uno es el de la senda de estabilidad. No ha habido debate este año de la senda de estabilidad, cuando eso es quizá el debate más importante del año. No ha habido. Se han cargado las reglas fiscales y tampoco ha habido debate. Y ahora, en la fase de enmiendas, evidentemente han metido un mogollón de actos extraparlamentarios. Oye, España es una monarquía parlamentaria donde se ha hurtado el debate más importante del año. Ha habido, pero a deshoras. Yo quedaba, por ejemplo, el miércoles a cenar con un diputado y no podía quedar porque eran las 10 de la noche y todavía no había terminado el debate. Dicho esto, los presupuestos olvidan muchas enmiendas. Yo hablo esta semana también con diputados y me decías, por favor, hacednos caso, porque hay enmiendas que se nos están, la están bochando, las están tirando abajo. Por ejemplo, tasa rosa, una enmienda. ¿Y cuánto hemos oído al gobierno hablar de la tasa rosa? No está la tasa rosa, pese a que incluso socios del gobierno la han querido enmendar. La bajada del IVA a los pañales tampoco está. No sé si sabe mucha gente que ya hay más personas mayores que usan pañales que niños pequeños. O luego los productos para celíacos. O sea, en materia impositiva nos estamos fijando en un impuesto de patrimonio.
Las peluquerías que se están hundiendo.
En materia fiscal nos estamos fijando en una serie de impuestos que afectan a una parte de la población, pero esto nos afecta a todos. La tasa rosa afecta a todas las mujeres. Y el gobierno con ese rodillo ha pasado por encima de todos. Y luego, muy importante, lo que tú decías, Carmen, plan de ayudas a la hostelería. Eso es urgentísimo. Estamos desviando la atención. Es urgente porque los hosteleros no pueden más y el turismo no puede más. Y luego entraremos, si quieres, en ello, pero la vacuna no va a llegar en el primer semestre. Probablemente hasta el segundo semestre no estemos vacunados y veamos la recuperación. Y hay gente que tiene que seguir todos los meses pagando el alquiler y no puede más.
Hasta el punto, están en otras películas, que yo el jueves por la noche lo comentaba con Dieter, digo, ¿y el invierno? O sea, vamos a ver, ya sabemos, Alemania ya sabe lo que va a hacer con las pistas de esquí. Aquí, si no lo hemos oído ni la palabra, o sea, nadie ha dicho, oye, que hay un turismo de invierno, de estaciones de esquí.
Claro, que se había dotado hasta montones. Un presupuesto, ¿no?, de 50 millones de euros, me parece, o que se habían dado ahí para ver si se movía un poco el tema, y no han hecho efectivamente. Pero bueno, ya que estás...
Pero ni citarlo, o sea, ni citar, vamos a ver, que aquí hay un... que esto hay empleo, que aquí hay un dinero, que aquí hay unas estaciones, que aquí hay un turismo, que hay otro... Vamos, ya hemos perdido el verano, vamos a ver qué hacemos con la... Oye, yo es que no he oído hablar nada, 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 yo no soy aficionada y me he interesado... ¿Alguien ha dicho algo de las estaciones de esquí?
No, con las estaciones de esquí lo que nos podemos encontrar, y yo conozco bien el Pirineo Aragonés, es que ahora mismo las pueden abrir, pero puede llegar un momento que el gobierno, imitando a Alemania, decida, pues oye, no las abrimos. Y eso genera incertidumbre, eso puede generar que más hosteleros vayan a la quiebra. Sierra Nevada podría abrir, de hecho yo creo que la intención es abrir, pero efectivamente hace falta una previsión, que es lo que no tenemos ni lo que no hemos tenido en el pasado verano, porque aquí...
¿Pero quién se va a atrever ahora a reservar en Sierra Nevada porque si no sabemos cerrar. Cuál es el plan?
Pero no solo... No, está bien que vayamos centrándonos en cuestiones concretas, pero yo el miércoles de esta semana hablaba en un programa con Mónica Oltra, que es vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, y decía a día 25 de noviembre... Decía que, bueno, que las Navidades, que todavía quedaba mucho tiempo y que ya vería... Decía, oiga, señora vicepresidenta de la Generalitat, que estamos a un mes vista de la Navidad. Pero y todavía usted me está diciendo que ya veremos cómo organizamos. Es decir, no saben, Carmen, absolutamente
pero esa
nada.
Es la señora Oltra, sí. Pero es que el ministro de Sanidad del Gobierno de España dijo esta semana que el miércoles que viene a lo mejor ya sabemos algo más. Oye, que la gente, vamos a ver, sí. Tiene que pedir permiso en su trabajo, tiene que saber si se puede sacar un billete o no, o sea, es que es todo un desastre.
Sí, que no todos somos como el ministro Ábalos, dice.
Exacto,
¿no?
Digo, bueno, no todos mira, podemos digo, aprovechar un viaje para exacto. Irnos con la familia.
Claro, sí, yo creo que el gobierno está fiando toda la recuperación económica, o buena parte de recuperación económica, porque estos presupuestos no son presupuestos para recuperar nada, a los fondos europeos, y ahí eso es una moneda al aire, porque pueden salir bien, pueden salir mal, vamos a ver cómo acaba la negociación, que todavía no ha acabado, y vamos a ver hasta dónde llegan los fondos, porque hay zonas...
Y más cuando no dejamos, Fernando, de escuchar al vicepresidente del gobierno, un día sí, otro también, haciendo anuncios y diciendo cosas muy extrañas, que si a él le preocupa mucho lo que haga Vox y demás... Yo creo que los que hemos viajado un poquito a Bruselas sabemos que allí hablar de comunismo, de un populismo tan extremo, y se hacen cruces. Es decir, y sigue él adelantando por la derecha, haciendo anuncios de ingresos mínimos vitales, de anuncios de desahucios y anuncios de todo tipo que valen una pasta y que dice, oiga, ¿usted a quién se ha encomendado para hacer de tamaña información?
Ahora hablaremos de lo de los desahucios y del lío que tienen ahí en el camarote de los hermanos Marx, que es que ya todos los días da vergüenza. O sea, que salga Iglesias diciendo, yo ya les aseguro hoy que en 15 días tal, que luego salga Ábalos que dice, anda, este que me ha pillado no sé qué. Oiga, pues, por favor. O sea, una cosa es que no haya experiencia de un gobierno nacional de coalición, que sí... de comunidad autónoma y de ayuntamientos. O sea, esto de que en España no hay experiencia es falso. No hay experiencia en el gobierno central, pero sí que en otros muchos. Y lo que vemos es que eso es un absoluto desastre, donde, por cierto, Pablo Iglesias se las lleva todas. O sea, se las lleva todas, está ganando todas las batallas.
Lo de esta semana parece sorprendente, pero ha ganado tres batallas a la vez. ¿No? Primero ha orientado los socios de presupuestos, lo que decía Israel, se ha salido con la suya porque vamos a poner nombres, Nadia Calviño, María Jesús Montero, Carmen Calvo, no querían estos socios, querían a Ciudadanos. Luego se ha salido con la suya entrando en la comisión de fondos, muy importante,
y
luego se ha llevado el gato al agua con los desahucios, es decir, tres victorias en una semana, consentidas por Sánchez, por cierto.
Sí, sí, claro, eso te iba a decir, y lo que te rondaré, Morena, porque esto no ha acabado, es decir, yo creo que al final, el resumen es que cada vez el vicepresidente está más empoderado, ve que allí no le tiran de la rienda a nadie, y eso también es peligroso, porque este entra en espiral y mañana te dice que van a hacer del Palacio Real una casa rural, para los fines de semana, no sé.
Pero ahora hablaremos en serio de lo prohibir los desahucios, porque claro, que el vicepresidente de Asuntos Sociales le diga a la gente que tiene un piso que se ha comprado con sus ahorros, que él tiene que cargar con que otra persona se haya quedado en el paro y no tenga recursos, oiga, pues más bien a lo mejor tendría que preocuparse la vicepresidencia de Asuntos Sociales. Y aquí, que somos liberales, estamos diciendo, vamos a hacer un paréntesis, que estamos en una situación excepcional, oiga, pues pague usted los alquileres si no tiene que una solución habitacional para darle a esa persona. Pero no voy a ser yo, ciudadana madrileña o de donde sea, que con mis ahorros yo vaya a cubrir una cosa que tiene que cubrir usted como vicepresidente de Asuntos Sociales. O sea, ¿pero qué pasa ahora? ¿Qué es esto? O sea, tenemos que ayudar para que la gente coma, que me parece muy bien, las asociaciones, Cáritas, la Cruz Roja, y para la vivienda también. O sea, también tenemos que poner nuestras casas a disposición, y si esa persona necesita eso para cubrir un poco su pensión porque es mínima, o para lo que sea, para lo que le dé la gana, pero ponte en el que habrá muchos casos, que he estado ahorrando toda la vida, me he comprado una segunda vivienda y con ese alquiler pues voy a ayudar a mis hijos, voy a ayudar a tal. No, tienes que dejar ahí que la persona no te pague y el vicepresidente llevándose la medalla.
Claro,
de qué medalla me está contando
por eso,
usted.
Y luego les preguntas, pero ¿y esto no? Es que ya sabes que todas las casas son de los fondos buitre. Oiga, perdón, el 5%.
3%.
O el 3%, 3, mejor me lo pones.
3.
Exclusivamente, pero nos da igual. Es una cosa, bueno, pues...
Bueno, pero nosotros estamos aquí para poner las cosas.
De momento, Carmen.
Bueno, de momento claro. Estamos. Y aquí en Es Radio, pues además...
Fernando, ya le han mirado raro alguna vez, le han dicho tú...
Con toda la gente que lleva meses aportando, haciéndose socios del Club Libertad Digital, porque no quieren que nos callemos y no nos vamos a callar. Bueno, vamos a bajar el tono porque ahora os voy a sorprender, les voy a sorprender a todos ustedes con la entrevista que vamos a hacer ahora, porque verán. Esta semana, desde el 25 hasta el 3, la UNESCO la fijó como la Semana Internacional de las Personas con Discapacidad. Concretamente, el día más fuerte es el día 3. Bien. Todos sabemos que la sociedad vamos haciendo cosas, pero que aún hoy, la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, pues sigue siendo un reto y todavía hay mucho camino por recorrer. Tanto nosotros individualmente, como sociedad, como instituciones y como empresas. Unas hacen más que otras. Por ejemplo, hoy les vamos a traer aquí el ejemplo del Grupo Santander, que tiene como objetivos prioritarios la diversidad y la inclusión, y de hecho Intermoney le ha dado el título a Banco Santander como el mejor banco 2020 para la diversidad y la inclusión. Y dentro de ese deseo y de esos programas que van relacionados con la inclusión de personas con discapacidad, pues Banco Santander lo vertebra todo a través de una fundación que se llama Universia, que hace muchísimas cosas, pero una muy importante, que es unas becas de la Fundación Universia para universitarios de grado y posgrado con discapacidad. Bueno, pues hoy vamos a conocer a una de las personas, a un joven, que recibió en su día esa beca Santander Start de la Fundación Universia, que se llama Miguel Ruiz Capella y que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Así que, Miguel, muy buenas tardes y muy bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos porque queremos conocer... Bueno, Miguel tiene 24 años, ¿verdad?
29, casi.
¡Hola, 29! Ay, pues no lo parecías, que te he visto yo en YouTube y pareces más joven, ¿eh?
Gracias, gracias.
Bueno, a ver, cuéntanos un poco. Tú recibiste esta beca de la Fundación START cuando ya habías acabado Derecho en la Universidad de Valladolid.
Así es.
A posteriori.
Yo he recibido dos becas por parte del banco y por parte de la fundación para mi desarrollo profesional. Uh-huh. La primera fue mientras estaba estudiando la doble licenciatura de Derecho y ADE en la Universidad de Valladolid para hacer unas prácticas curriculares en un despacho de abogados. Y luego, posteriormente, una vez que ya fui licenciado, recibí otra beca de prácticas para ya incorporarme como becario en la plantilla del grupo, en la división, en este caso, de compras de Aquanima en Grupo Santander.
Uh-huh. Bueno, yo me he visto algunos vídeos estudios de YouTube que me encantan. Me los he visto varias veces. Hay que decir,
gracias,
para los que no le van a no saben o no han visto esos vídeos, ya los pondremos en la página para que los vean. Miguel tiene acondroplasia y él cuenta en estos vídeos que él no se siente distinto. Entonces le queremos preguntar, ¿de dónde saca Miguel la energía? ¿De dónde has sacado tú tanta energía para seguir adelante y para esa historia de progreso y de éxito que has acumulado en tus pocos años?
Hombre, yo creo que al final, como persona con la condroplasia, para los que no lo conozcan, es el tipo de enanismo más común que hay en el mundo. Como persona con esta discapacidad, te tienes que enfrentar a una serie de retos en tu día a día que son un poco anómalos respecto a lo normal, ¿no? Y bueno, pues de esa batalla constante a la hora de ir logrando pequeños pasitos, pequeños logros, pues yo creo que se ha ido forjando esa personalidad que tengo de siempre ir peleando, de siempre ponerme nuevas metas, nuevos sueños, nuevos objetivos y de ir día a día, poquito a poco, luchando para conseguirlos.
Bueno, les tengo que contar que Miguel es un apasionado de la cocina. Hay que verle con el mandil puesto, cómo se maneja con la cocina. Pero cuéntanos, tú en esos vídeos y después de hablar contigo, tú te sientes afortunado y agradecido, obviamente, por las oportunidades que te ha dado el Banco Santander. Porque hay que decir que, aparte de esas primeras becas, ahora, ¿qué es lo que haces ahora, Miguel?
Pues ahora ya soy empleado de plantilla de Banco Santander. Ahora mismo estoy en el departamento de reporting, en intervención general, y me dedico a ver los riesgos financieros de crédito a nivel interno, ¿no? Entonces, pues estamos ahí todo el día con los reportes al Banco Central Europeo y demás.
Uh-huh. ¿Y cuáles han sido las mayores dificultades con las que te has encontrado ya en tu una vez en tu trabajo, ¿eh?
Bien, como persona con enanismo, necesitamos de vez en cuando algún tipo de adaptación, ¿no? En mi caso, yo estoy alargado de piernas y de brazos, entonces la diferencia de altura no es tan grande como puede ser en otras personas con esta discapacidad. Pero, por ejemplo, uno de los problemas que nos solemos encontrar en nuestros puestos de trabajo es que las sillas suelen ser más altas que de lo que nosotros, digamos, necesitaríamos, y los pies se nos quedan colgando, ¿no? Eso hace que, si vosotros desde el estudio lo probáis y tenéis un ratito los pies en alto, hace que muchas veces se te duerman las piernas. Bueno, pues en este caso, desde el banco, pues no hubo ningún tipo de problema. Se me puso un pie cero para que siempre pudiera tener los pies apoyados y solventar ese problema, ¿no? La verdad que he de decir que siempre que he tenido cualquier tipo de dificultad, tanto el departamento de recursos humanos, los diferentes managers que he tenido en estos 3 años que llevo vinculados a Grupo Santander y el resto de compañeros, pues siempre me han mostrado su colaboración, su comprensión y su ayuda en todo lo que he necesitado, ¿no? Actualmente, pues, por ejemplo, tengo unos problemas de espalda y pues enseguida se han puesto todos manos a la obra y me han adaptado el puesto para poder trabajar de pie. Siempre que ha habido cualquier cosita, Y esto no solo pasa conmigo, sino que pasa también con el resto de compañeros con los que he tenido la oportunidad de hablar y de conocer. Uh-huh. Pues es siempre se ha ayudado, siempre se ha intentado solventar aquellos problemas que pudieran surgir.
Bueno, de hecho, acabamos de contar, ¿no?, que justo este año Euromoney ha decidido que el mejor banco para la diversidad y la inclusión era Banco Santander, y de hecho tiene programas de diversidad de género, no solamente funcional, sino también generacional, cultural, sexual. Tú te has sentido muy arropado. Es todo esto que a veces se queda en un titular. ¿Tú le puedes dar cara humana a que eso es así, a que realmente en Banco Santander se preocupan? ¿Tú lo ves como un objetivo prioritario? ¿Das fe de ello?
Completamente. Y en el caso de las personas con discapacidad se ve desde etapas muy tempranas, ¿no? Denunciabas al principio, la labor que hace Fundación Universia es increíble, y de hecho se está logrando que cada vez más jóvenes titulados se incorporen al mercado laboral, jóvenes titulados con discapacidad se incorporen al mercado laboral de una forma muy notoria, ¿no? Hace unas semanas pude participar en el evento de onboarding de los becarios que entraban este año en la Ciudad Financiera, y pues es súper grato poder ver en las pantallas, fue un evento telemático, cómo cada vez más personas con discapacidad se incorporan a las plantillas. Al final esto no deja de ser un mensaje, un eslogan, sino que es una realidad. Y para mí eso es lo importante, uh-huh, que día a día podamos ir trabajando en poder ser un mejor banco, ¿no? Nosotros siempre decimos que intentamos impulsar el progreso de las personas, de las empresas, y también se logra cada vez más ese progreso de los empleados y de las personas que están vinculadas al banco, y eso es una realidad y un compromiso firme.
Y en el terreno humano, ¿qué echas de menos? Porque, claro, todavía pues tenemos que celebrar el día de, ¿no?, que será el día 3, el Día Internacional, la semana de. Pero, aunque la sociedad ha avanzado, ¿dónde ves tú que todavía nos falta por realmente pues considerar que la inclusión pues es, no te voy a decir, no sé si al 100%, pero, en fin, bastante mejorable?
Creo que todavía tenemos retos que conseguir a todos los niveles, ¿no? Creo que tenemos que seguir impulsando, como decía, la incorporación temprana de jóvenes recién titulados, pero creo que, y lo comentaba hace poquito con unos compañeros, el siguiente reto tiene que ser el poder lograr que personas con discapacidad estén en mandos intermedios o en mandos altos, ¿no? Creo que para eso todavía nos hace falta un poquito de tiempo, nos hace falta desarrollo, nos hace falta seguir peleando, y creo que vamos en el buen camino. Ya tenemos personal con discapacidad en puestos de responsabilidad, pero creo que ese es el siguiente punto que tenemos que ir tocando, ¿no? Y yo creo que solo la inclusión de las personas con discapacidad la habremos podido superar el día que ya no haga falta celebrar este día.
Claro.
El día que ya no haga falta visibilizar que las personas con discapacidad siguen teniendo un problema de inclusión a nivel social y a nivel laboral. Uh-huh. Hay un ejemplo muy claro y pasa con la discapacidad que yo tengo, que es el enanismo, que es para mí la única discapacidad que sigue generando mofa. Todavía vemos espectáculos como pon un enano en tu despedida de soltero, en lo que consiste es en tener a una persona al lado de la persona que se va a hacer la despedida y reírse de esa situación que nos resulta cómica. Si eso lo ponemos con cualquier otra discapacidad, nos parecería una aberración y una, uh-huh, barbaridad, ¿no? Uh-huh. Creo que todavía tenemos que seguir luchando en que ese tipo de cosas se erradiquen, y yo digo, y en el mundo laboral, pues poder conseguir que las personas con discapacidad pues cada vez tengan puestos más relevantes y más visibles.
Pues Miguel, personas como tú son las que necesitamos, y más veces tendrías que contar tu experiencia, cómo, bueno, pues superando todas las barreras, pues tienes un gran futuro profesional, presente y futuro, y como persona eres un encanto. Voy a poner en mi cuenta de Twitter tu YouTube, para que te vean, bueno, cómo te organizas en la cocina y lo simpático que eres y, joder, y lo listo que eres, macho, que que eres muy inteligente y muy listo y merece la pena que la gente te conozca, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Carmen.
Muchísimas gracias.
Para cualquier cosa estoy siempre a vuestra disposición para lo que haga falta. Es un placer.
Haznos unas torrijas, hombre, ya que te manejas, manda aquí algo.
Lo que haga falta, me pongo el mandil en un momento y se ha arreglado. Muchacho.
Muy bien. Bueno, gracias a ti, Miguel Ruiz Capella. Una historia bonita, una historia de superación, de progreso y de éxito. Te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Un beso. Bueno, y un recordatorio que nunca viene mal, muy importante, y es que hoy y mañana domingo puedes canjear tu 25% de regalo en moda, lencería y zapatería. Y además aprovecha todo con un 20% de descuento en muchas marcas de moda, lencería y zapatería durante este fin de semana. Consulta las condiciones, no lo pienses más y aprovecha todas estas ofertas. Recuerda, solo hasta el 29 de noviembre, de todo y para todos en el Black Friday total del Corte Inglés.
Desde Telefónica, agradecemos a Financial Times por reconocernos un año más como líderes en diversidad. No nos conformamos. Queremos seguir avanzando para ser cada día más inclusivos. Porque creemos que solo siendo diversos por dentro, podremos entenderte mejor y acercarnos a una sociedad cada vez más plural. Seguimos cumpliendo. Telefónica. Isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop putting a man on the jukebox.
Bueno, vamos a ver, chicos, que ya os he dado un rato de recreo, que habéis pero han estado atentísimos, porque la verdad es que la historia de Miguel es maravillosa. Es encantadora y tenemos mucho que pensar, muchos, tenemos mucho que pensar sobre este asunto. Ahí nos ha dejado unas cuantas cosas para recapacitar. Bueno, vamos a ver, chicos, el caos del SEPE no mejora. O sea, el caos del SEPE es nos ha perseguido durante toda la pandemia. Primero no daban ni una con los ERTE. Han pagado a gente que no le debían pagar, a los que debían pagar no les pagaban. A los que tenían hijos no le daban lo de los hijos, a otros le han dado lo de los hijos. Bueno, han tenido un cisco del demonio. Ahora el problema está siendo el paro, la prestación por paro, que se les ha también acumulado y hay gente parada que todavía no ha cobrado y que a lo mejor no cobra en 3 meses. Después hemos visto cómo 75.000 pensionistas les han, por una la cosa leguleya, que explícaselo al pensionista, resulta que se han quedado sin paga extra o le han recortado prácticamente la paga extra. Ahora, eso sí, para subir la cotización a los autónomos, para esto no se tarda ni medio minuto. Eso sale enseguida todo el listado y venga, a cotizar más que, y bueno, y eso si no empezamos a cotizar por los ingresos reales, que es otra de las grandes ganas que tiene este gobierno de hacer, una de las pues cosas que tiene incluso en la mente ahí, como un como una mosca
sí.
Bueno, entonces, chicos, Escribá sale mucho, pone muchos tweets, nos lía un poco, porque a mí me lía un poco con las cifras que da, que si 700.000, que si 100.000 más en la hostelería. El caso es que hay una adormecimiento absoluto de cómo están las circunstancias del desempleo y de la actividad económica, porque la realidad es que va a haber 300.000 empleos menos en Navidad. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa con esa temporada de invierno. Siguen las restricciones en muchísimos sitios y vamos a ver qué pasa con el plan Navidad, con lo cual esto se puede convertir en algo mucho peor, Fernando.
Sí, yo veo una bomba de relojería potente. Esta semana hemos conocido la noticia, además, que el histórico grupo de almacenes El Corte Inglés por primera vez no contratará esta Navidad. Entonces, ahora mismo la situación económica es muy delicada. Hablando del SEPE y la Seguridad Social, me gustaría romper una lanza a favor de los funcionarios.
Por supuesto.
Que, tú lo sabes bien, vosotros lo sabéis bien, se están dejando la piel. El problema es que aquí no hay funcionarios, claro. que no hay personal capaz de atender esta avalancha. Entonces vienen estos fallos. Y a mí me molesta incluso ver publirreportajes a ministros en varios medios de comunicación. Veíamos uno a la ministra de Trabajo el pasado fin de semana, donde no se le preguntaba en ninguna línea por, oiga, ¿cuándo van ustedes a solucionar el problema del SEPE? ¿Cuándo van a pagar a la gente? ¿Cuándo les van a explicar que a la gente que se le da dos veces lo que tiene que cobrar no se lo puede gastar porque le va a venir luego a exigir el gobierno, el Estado, la devolución?
¿Y cómo es posible que haya gente que lleve cinco meses cobrando si ya está trabajando?
Por ejemplo,
o sea, es alucinante.
Y el problema es que hace falta un refuerzo extra. No sé si con una contratación externa, pero los funcionarios no dan abasto. Y esto pasa en el SEPE y el ingreso mínimo vital.
No,
la seguridad social.
Se han contratado a ¿cómo se llama esta empresa?
Sí, a Traxa.
Pero claro, Traxa no puede estar con los datos privados de personas, o sea, bueno, eso no se soluciona así.
A mí no me importaría si fueran efectivos, ¿no? Es decir, vamos a ver, en línea con lo que está comentando Fernando, ya se llevaba diciendo y se llevaba dando la voz de alarma, decir, oiga, no puede ser que con el mismo volumen de funcionarios que tenemos esto se haya multiplicado por no sé cuánto y no pase nada. Claro que está habiendo ineficiencias, claro que está habiendo gente que se queda en tierra. Yo, ya que has, Fernando, roto esa lanza que me parece acertada por los funcionarios, también tengo que decir, mirando al otro lado, porque he hablado con funcionarios también, que claro, en su día a día se encuentran de todo. Auténticas hojas volanderas que le manda la gente y dice, oye, que yo necesito el ingreso mínimo vital, el no sé qué, no sé cuánto, y dice, oye, macho, esto es impresentable, es decir, usted tiene que reunir, que luego decían, no, es que hay mucha gente que no tiene internet, que no está formada, que no tiene no sé qué, oiga, esto tiene que estar cumplimentado, porque si no se abre un agujero negro de picardía y de desfalco, que tampoco puede ser, es decir, esto no puede ser un caño en el que diga, cualquier persona en España que se encuentre necesitada, que nos escriba, y yo le solucione.
Pero es que es lo que les has dicho.
Claro, Carmen,
es que Escriba les dijo que 2,5 millones de personas se lo iban a dar. Pues ala.
Y cuando viene ese caño de 2,5 millones de personas y pican, como dicen ahí en Cataluña, pican tu puerta y tal, y vas y tú con tus santos narices dices, no, es que hay mucha gente de la que nos está contactando que claro, que tiene poca formación, que no cumplimenta bien las cosas y eso por supuesto, pero si haces tú un efecto llamada, pues eso. Y quiero cerrar por último, ya que decías lo de autónomo y que eres tan aficionado a las cosas tecnológicas, hay un chiste por ahí, no sé si lo has visto en las redes, en la que sale la ministra de Hacienda enseñando una cartera de piel y dice, es de piel de autónomo.
Sí, por eso. De piel de autónomo. No, pero vamos a ver, si tú anuncias los ERTE, muy bien, luego anuncias la prestación de los parados que ya llevan un tiempo sin cobrar, inmediatamente el ingreso mínimo vital, no paras de inventarte prestaciones y quieres que lo hagan las mismas personas,
claro, es
que
no
has contratado a nadie, en una época en la que no había ni ERTEs ni nada, ya iban
con la lengua fuera,
pues la culpa no la tiene el ciudadano que le han dicho, oye, tú presenta los papeles y luego ya veremos, porque oye, que sí, qué sé yo. La culpa la tiene el que no prevé que con 1,000 funcionarios, claro, un ejemplo, que pues no te crean que andan por muchos más, van a hacer 5 veces más trabajo o 10 veces más que lo que hacían antes.
Hace una semana, aquí al lado de la emisora, en la calle O'Donnell, se ha producido hasta una agresión, porque la gente, claro, viene desesperada y tal, y al final le pegan la bronca al primero que te encuentra. Los funcionarios, ya avisados de estas cosas, les piden a los de seguridad, oye, no dejéis entrar a más gente, porque aquí no, nos montan unos pitotes de... Y claro, al final tú cargas contra el primero que tienes delante, ¿no? Y claro, pues se están produciendo todo tipo de circunstancias de gente que, claro, que está desesperada y que a lo mejor uno que está el hombre en el SEPE y que ya ha atendido a 15 que le vienen con la misma martingala, pues al 16 le dice, oye, mire, váyase usted aquí a hacer puñetas porque ya eso tal. Entonces,
el problema es que hay muchas oficinas todavía cerradas, bueno, que también, tienen que, sí, a este problema hay que sumarle la digitalización, que la administración todavía no está preparada. Y luego, otro problema importante, llevamos 8 meses así, pero los ERTE han venido para quedarse. Hay incluso gente, sectores donde se está incrementando el número de personas en ERTE, turismo, aviación, cada vez hay más ERTE, y yo creo que es difícil ver que de aquí a pocos meses vaya a bajar el número de personas
pero
en ERTE.
Pero Fernando, sin embargo, se están dando cuenta también en algunos elementos empresariales que lo del ERTE, como te lleva a que no puedes despedir, eso te está coartando también, o sea, te está machacando. O sea, hay muchos negocios que ya quisieran echar el cierre. O sea, echar el cierre,
sí,
o sea, pasar del ERTE al ERE porque no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar los suministros y no me viene nadie al bar porque primero en muchas comunidades autónomas han estado hasta cerrados días y días y días y días. No es el caso de Madrid, pero es el caso de Castilla y León, es el caso de Cataluña, es que se ha cerrado. Con lo cual, es que si no ingreso, ingreso cero y tengo que seguir pagando los gastos. Entonces ya no quiero tener ERTE porque es que yo no voy a poder abrir.
Sí, sobre todo en la hostelería, el panorama es dramático en algunos sitios. En Cataluña han anunciado, por ejemplo, que van a abrir hasta las 9:30, pero eso cualquiera sabe que el español no está acostumbrado a cenar tan pronto. Entonces eso es como seguir cerrado prácticamente.
Cuidado con el comercio.
Hablaba esta semana con Cristóbal Montoro, que probablemente aquí te genere sentimientos encontrados, para bien o para mal, pero que de economía sabe un rato y que de presupuestos ha hecho unos cuantos,
pública,
¿no?
Sí.
Y me decía que bueno, que el panorama que viene a medio plazo es muy delicado, muy complicado, y que si a Sánchez le sale regular lo de los fondos europeos, que en España puede incrementarse el número de parados. Fíjate que somos el peor país en estadística, el que más tarde recuperaremos el nivel, los niveles.
Bueno,
somos el que más
cae
en la Unión
Europea.
Bueno,
es que fíjate, que es que me ha dejado un dato. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que este es un dato primordial.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Que tiene que ver con la morosidad. Porque verán, el crédito al comercio va a crecer este año un 11,7% y se va a situar por encima de los 87.700 millones de euros. Esto supone un 15% del total de préstamos a empresas. Pero claro, según un estudio de ICE Group, este aumento del crédito va a elevar la morosidad en los próximos meses. Porque a pesar del aumento de las ventas online, que no todos las pueden hacer, no va a poder compensar de ninguna manera la caída de la facturación, lo que va a complicar aún más la devolución de los préstamos, lo que va a añadir, que ya lo ha dicho el Banco de España también, problemas al sistema financiero.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Desde Telefónica, agradecemos a Financial Times por reconocernos un año más como líderes en diversidad. No nos conformamos. Queremos seguir avanzando para ser cada día más inclusivos. Porque creemos que solo siendo diversos por dentro, podremos entenderte mejor y acercarnos a una sociedad cada vez más plural. Seguimos cumpliendo. Telefónica.
Vamos a ver, aquí vemos, sale la ministra de Trabajo y se pone medallas porque da prestaciones. Sale el ministro Escrivá y también se pone medallas porque da prestaciones. En vez de estar horrorizados porque aumente el número de prestaciones, porque lo que quiere la gente es trabajar y tener un trabajo.
Y lo que quieren ellos con las prestaciones es que les voten.
Exacto, y que no cierren las empresas.
No,
y fardan de mucho ICO. Pero aquí resulta que, vamos a ver, si tú estás pidiendo un ICO y luego no tienes ingresos y tienes que pagar el ICO, no vas a poder pagar el ICO, con lo cual va a haber una morosidad tremenda, como hubo en la anterior crisis con los préstamos ICO, y esto le preocupa mucho al Banco de España, y es una de las cosas que puede ahondar aún más la crisis, que es que al final toque al sistema financiero y ya tengamos la tormenta perfecta. Fernando.
Sí, es una de las cosas que ha querido y ha podido cambiar Calviño, que es ampliar el periodo de coherencia de devolución de los ICO.
Es una patada al balón.
Pero es una patada hacia adelante. Aquí lo único que puede salvar que todo el mundo pague los ICO, que podamos pagar el alquiler, es generar empleo, generar puestos de trabajo. Y hay una parte del gobierno que está preocupada por otras cosas. Yo entiendo que Calviño, Montero sean muy voluntariosas. Esta semana pues nos decía Calviño, nosotros creemos que las empresas tienen que ser el centro del plan de recuperación, pero de momento pocas ayudas a las empresas, pocas ayudas. Aquí lo que hay que hacer es no una moratoria, sino bajarle los impuestos a las empresas, evitar que puedan pagar, porque hay gente que no puede pagar el alquiler y está...
Claro, Fernando, pero es que
acumulando
si os parece, retomamos el arranque del programa, cuando hablábamos de los presupuestos generales del Estado. Si haces una comparativa con lo que está pasando en el resto de Europa y ves que todo el mundo efectivamente apuesta por ayudas directas, incluso los espaguetis les dan directamente a la gente, al turismo, a tal, les meten 500 euros en el bolsillo, oiga, vayan a las trattorías, vayan a visitar y tal. bueno, si en Europa todo el mundo está haciendo una bajada sistemática de impuestos y aquí tienes todo lo contrario, dices, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Es decir, ¿o lo hacéis adrede o qué? Porque es que no va a quedar piedra sobre piedra. Yo te digo, estoy bastante preocupado y lo único que espero, y lo hemos hablado alguna vez en el programa, es que yo entiendo que ese caño de pasta que va a venir de Bruselas, vendrán unos hombres de negro, vendrá alguien a ver un poquito cómo eso se reparte, bueno, y encenderán alguna alarma si ven que aquello, en fin, no sé si me permitís la hipérbole, si de buenas a primeras hacen un anuncio, vamos a dar 1.000 millones a las ayudas a las personas trans. Es decir, oiga, para eso no está el dinero. Es decir, yo todos mis respetos para todo tipo de colectivos, claro. Pero el dinero hacerlo productivo, pero, no para
ayudar a los compadres. Pero si es que no es que vengan tres hombres de negro, es que a priori hay 27 ojos que van a mirar esos proyectos. O sea, es que estos aquí ya se han metido en el presupuesto unas cantidades...
Y además todos con capacidad de veto, Carmen.
Claro, por eso te digo, 27 ojos que van a decir, pero ¿qué es esto? O sea, es que eso también yo también quiero a lo mejor dedicar dinero a cosas que no son proyectos de digitalización, claro. Proyectos serios, ¿dónde están? O sea, ese comité que se ha creado, se va a crear, yo ya
como hay tantos
comités, yo ya no sé.
Estará Iván Redondo seguro.
No, Iván Redondo seguro, pero Iglesias también. Pero hay gente que sepa de lo que estamos hablando, o sea, empresarios importantes que sepan dónde puede haber proyectos.
Ellos vienen diciendo, Carmen, sistemáticamente que no se les hace ni puñetero caso. Empezando por el círculo de empresarios tal.
Entonces, imagínate qué proyectos van a hacer.
Les mando las cosas, les cuento mis inquietudes y tal, y me dicen que Murcia, qué bella eres.
O la COE, ¿no? Esta semana hemos visto cómo se producía la pugna esta por entrar en el comité y luego hemos visto a la COE pidiendo al gobierno medidas. Por ejemplo, que sean empresarios o que sea la banca incluso quien controle esas ayudas. ¿Cómo se va a dar? Porque la banca sabe hacia qué proyectos dirigir unas ayudas y no, y el gobierno de momento no les ha hecho caso. Tiene tiempo para rectificar, pero de momento parece que el gobierno va por un lado y los empresarios por otro. Y sí falta esa conexión, esa colaboración público-privada, porque si no, Bruselas no nos va a aceptar muchos proyectos. Y luego una cosa muy importante, son 72.000 millones en esta legislatura en ayudas directas. Espérate que no nos quedemos cortos en esas ayudas. Es decir, el país está... Somos el peor país de la Unión Europea.
No, y está muy bien, Fernando, que hagas hincapié en eso, porque una de las múltiples burras que se nos vendió en nuestro momento, en su momento es que eran 140, ¿sabes? Y ya te hacen un split, ¿sabes? Dicen, oye, macho, que no, que es la mitad, y lo otro es
son
llevadero.
Créditos,
exacto,
son
y claro, exacto, dices, oye, ya me estás dividiendo por la mitad.
¿Y por dónde quiero ir? Claro. Porque si no es suficiente, vamos a tener que recurrir a otros mecanismos.
Y como vamos también de deuda pública,
y eso
pues
significa
también,
eso claro. Sí que significaría lo que dice Israel, que es ver a personas de Bruselas, a hombres de negro, aquí controlando las ayudas. Eso es lo que está tratando el gobierno, pero tiene que hacerle más caso al sector privado, que es el que sabe cómo reformar, cómo cambiar
la
economía.
No solo no hace caso, sino que ahora quiere ir a saco contra Madrid y ya no solamente contra Ayuso directamente y dejarla, pues eso, que no hacerle el feo de ir a La Paz cuando no está, y ya que no quiere ir a inaugurar el hospital de pandemias, que es que manda narices, o sea, que el ministro de Sanidad no quiera ir a inaugurar el hospital de pandemias, ya me parece, pero que encima permitan que una comunidad autónoma que quiere ser independiente le diga al resto qué impuestos tienen que tener, con la burra de que estamos haciendo en Madrid un PIN fiscal, que yo creo que este chico de RC, Rufián, yo creo que no sabe ni lo que es Dumping, pero es igual, le queda muy bien y muy bonito. Le queda muy bonito. Y no, pero cuidado, ojo con eso, que vamos a tener que dar la batalla, porque eso es arruinar a Madrid, que es lo que han hecho con Cataluña. O sea, arruinar a Cataluña y ahora quieren arruinar a Madrid también.
Pero cuidado también con, dices tú, ojo con eso, para todos los lados, ¿eh? Porque claro, aquí la gente de Madrid dice, oye, vamos a ver, esto se está poniendo muy complicado. Digo, incluso al votante socialista, quiero decir, yo no veo a Ángel Gabilondo, en fin, cuál va a ser su recorrido electoral con cosas como esta, ¿no? Y luego cuando tienes a, por ejemplo, a nuestro compañero Carlos Segovia, que te informa y dice, oye, es que Madrid es aportador neto a todo el circuito, que somos los más solidarios, somos los tal, que tampoco es una maldición, porque la gente dice, no, es que Madrid con esto de la capital ya lo tenéis todo hecho. No es cierto, Fernando lo sabe perfectamente, Cataluña hace no muchos años generaba, aportaba más PIB al conjunto de España que Madrid. Lo que pasa es que si tú estás todo el día tocando las bowlings con la independencia, con no sé qué historias, no facilita las cosas, y en Madrid dice todo empresario es bienvenido, aquí no preguntamos de quién es cada cosa, yo solo quiero gente trabajadora y con ganas de hacer cosas, así es como lo consigues, ese es el espíritu liberal.
Es que se han ido 6.000 empresas pues claro, de Cataluña.
¿Y por qué se han ido? ¿Porque somos más guapos? No, porque aquí no estamos realidad. Todo el día...
Y luego también los presupuestos o los socios de presupuestos a mí no me gustan nada. No me gusta nada que el PNV vuelva a sacar tajada otra vez los presupuestos. No me gusta nada que Esquerra saque tajada una vez más los presupuestos. Y ya lo de Bildu ya ni hablemos. Sobre todo porque había otra alternativa, que era Ciudadanos, que no pedía cosas rocambolescas. Pedía una tarjeta sanitaria europea, un plan de ayudas, un plan de conciliación para padres. Por cierto, el gobierno socialista todavía no ha... o de izquierdas, ¿no? No ha aprobado todavía el plan de ayuda para padres que tengan que cuidar a sus hijos aunque no haya dado un positivo. ¿Qué hacen esos padres? Bueno, no me gusta.
Pero son muy progres.
Y yo creo que Madrid tiene todas las de ganar esta batalla porque lo que plantea en ese acuerdo con Esquerra, que vete tú a saber también si se ejecuta, tiene serias dudas constitucionales. Madrid baja impuestos o bonifica el impuesto de patrimonio.
Dentro de lo que le permite
puede.
La ley.
Claro. Porque puede.
Es que se lo permite la ley. Puede. Hágalo usted si quiere.
Esa es la armonización fiscal real.
No, pero
bájalos todos.
Como decía el otro día Rayo, ¿por qué no nos armonizamos con Europa, donde no hay impuestos sobre el patrimonio? Por ejemplo, miren un poquito a Portugal. No. Por ejemplo, que es un gobierno socialista.
¿Sabes lo que pasa, Carmen?
Comunistas.
Esto también tiene su truco. Si tú anulas el impuesto de patrimonio o lo reformas, tiene un peligro, que es que Podemos se saque de la manga ese impuesto a los ricos que dicen ellos y el PSOE lo acaba aprobando, porque mayoría para hacerlo tienen. Entonces yo soy partidario de que mejor reformen patrimonio, lo hagan como quieran y permitan a quien quiera bonificarlo como quiera.
Bueno, perdona, el impuesto a los ricos será a los ricos que se queden. Porque es que estos se creen... No, es que esto es muy gracioso. Estos se creen que yo subo los impuestos y nadie hace nada. O sea, yo te voy a meter un estacazo, pero yo no hago nada.
Van,
yo no me muevo.
Se van al minuto
yo, no cambio mi, mi... Porque ahora los capitales libre por Europa, yo... Entonces, ellos creen que la situación es estática y es, yo te subo los impuestos, tú eres tonto, te quedas ahí y yo te sableo. Bueno, pues no. Resulta que a veces subes los impuestos, como hasta ha demostrado Madrid muchas veces, pero ahora Andalucía, que es más reciente, y resulta que ha demostrado que bajando impuestos recauda más. ¡Anda! Sí. ¡No me digas!
Sí, sí. Hay alguno que le dieron un premio Nobel de Economía por eso, por demostrarte que eso es así.
Fíjate.
Pero oye, ya que estamos... ayudando al que no
al que no sabe.
Le podemos decir que ya que te has empapado y has interiorizado lo que es el concepto del dumping fiscal, ¿por qué no miras al País Vasco o a Navarra? Donde, por cierto, los amigos de Fernando allí en Bruselas ya han dicho, oye, eso deberíais mirarlo, ¿vale? Porque es una asimetría total y absoluta.
Eso sí que es
por
una
eso
asimetría.
Te digo, es decir, tú no puedes ser que tú recaudes, hagas lo que te dé la gana y cada vez que necesitas que te construyan un metro o una carretera, lo haga el resto del Estado. Que todos los gastos generales de un país vasco los sostenga el resto del territorio, pero la pasta te la quedas tú.
Dices, que eso es lo que quiere Cataluña y lo que va a acabar el ayudando. Independentismo, claro. Lo que quiere es el régimen foral catalán. Claro. Eso es lo que quiere.
Y bueno, entonces, viene persiguiendo desde la época de Artur Mas incluso antes.
No lo dicen y andan con estas bronquitas con Madrid y no sé qué para al final acabar pidiendo lo
que
quieren,
es
que es toda la pasta.
Que el 17% del PIB español, que es Cataluña, tenga un régimen, porque ya no salen las cuentas. Dice, es que ya no puedes ordeñar a la vaca. Es que ya con eso, si tú haces eso, es imposible.
No, pero es, ¿vale? su fijación es esa. Yo recaudo y yo me lo quedo y si me falta algo me lo dais vosotros también.
Pero es que
¿no?
Lo tuyo es tuyo y el río de los dos.
Exacto. El acuerdo de presupuestos esta semana va en contra de lo que todos o muchos creemos que es el proyecto nacional. Ciudadanos libres iguales, da igual donde nazcas. No, pues aquí resulta que hay ciudadanos de Cataluña que van a elegir, o partidos de Cataluña que van a elegir los impuestos que se tienen que subir en Madrid. Y a mí eso no me gusta.
Y Navarra y el País Vasco que tampoco digamos que somos muy iguales.
¿Eh? Y sobre todo, insisto, es que había otra alternativa. Es que estaba la vía Ciudadanos, que podías evitar a Esquerra perfectamente y a Bildu, y podías aprobarla. Pero Sánchez se ha mojado y ha elegido esa.
Como dijo Rubalcaba, Sánchez es un radical de izquierdas. Si es que lo dijo Rubalcaba, que es que ahora estamos... Mira, todos los que hemos... Tú eres muy joven, tú también. Pero los que llevamos, llevamos a la espalda de todo y hemos vivido el Felipe González de los primeros años... Y lo hemos puesto a caldo porque dejó este país hecho un desastre al final, con toda la corrupción y con todo. O sea, yo cuando me veo retuiteando a González, Digo, este país, digo, aquí, sí, este país va fatal. Sí. Esto va fatal. Sí. Porque que yo esté retuiteando cosas que dice Felipe González.
Con lo que has colaborado tú para que se fuera de la
Moncloa.
Exacto,
con toda la coherencia que las dice. Claro, es que además.
Dice, enredando,
claro,
¿sí?
Es que estos están diciendo, es que este tío es un radical. Es un radical de izquierdas.
Pero dicho lo cual, es el presidente del gobierno. ¿Vale? Es decir, a mí todos estos lloros y estas cosas, es decir, igual que ahora en las próximas elecciones catalanas. Yo quiero ver a la sociedad civil catalana, me refiero al conjunto de los... En fin, que voten distinto, es decir, o que manifiesten su cabreo a través de las urnas, porque después de todas estas matracas, vemos, a ver lo que ocurre en Cataluña, o vemos los sondeos de opinión diciendo, oiga, sí, sube uno, sube el otro, pero igual volvíamos a tener un poquito más de sanchismo, pues dice, oiga, yo ya no sé, ¿quiere usted que venga un meteorito y se lleve por delante
bueno,
el planeta Tierra?
Cuidado, que la última encuesta, por fin, la primera, que dice, la de última de 20 minutos, que es la primera, que por fin dice que incluso en la parte baja suma mayoría absoluta el centro-derecha.
¿Pero eso dura 20 minutos o un poquito más?
No lo sé, pero otro día nos va a contar Fernando si están o no nerviosos con los tracking internos. Y de ahí la carta que tuvo que mandar Sánchez, esa epístola, que no creo que la haya leído ningún militante, porque era infumable y no decía nada. Cuatro folios. Cuidado.
Pero fijaros cómo empezamos la semana pasada, con una bronca interna en el PSOE potente, y cómo la acabamos, ¿no? O sea, es que la Moncloa a veces es especialista en generar fuegos de artificio y no hablar de lo importante, que es los presupuestos. No hemos hablado nada de los presupuestos durante la semana. No han sido noticia cuando es el proyecto troncal de un gobierno cada año. Y no
dicho por él mismo. Sí, pero claro, como luego sale por ahí de fiesta y hace cosas y nos mete en la agenda temas que no son de... Que encima no son y que encima no son remates. Porque si dices, venga, el plan de Navidad es este. No, es que dice, no, esto es un borrador, ya veremos la semana que viene. Entonces, ¿para qué no lo presentas? Vamos a hablar de lo que se supone que a ti también te importa, que son los PGE.
Sí.
¿No? En fin. Bueno, chicos, pues la verdad es que...
No me da tiempo a hablar de los desahucios.
Uy, los desahucios.
Quería
algo.
Una pinceladita.
Dos apuntes y tenemos muy rápido.
Apuntes.
Lo primero, el decreto que ha anunciado Iglesias todavía no está cerrado. Hay dos cosas importantes. Diferenciar entre tenedores, y aquí es muy importante. Yo creo que el PSOE tiene que dar un golpe sobre la mesa. Tú no puedes... retirar un alquiler a una persona, ya sea un particular o sea un gran fondo, porque eso genera inseguridad jurídica. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Y creo que hacia ahí debe ir el decreto, ofrecer una alternativa a ese propietario. Si tú no quieres desahuciar porque no puede pagar
el alquiler,
el Estado tiene que pagar alquiler o tiene que ofrecer un piso del Estado a ese inquilino que no puede pagar, pero tú no puedes quitarle un piso, una propiedad a alguien
que sería
suyo.
O sea, que esa batalla se va a dar en los próximos días.
Sí, de momento Iglesias ha anunciado un decreto, pero eso tiene que definirse, tiene que bajarse al terreno, y esa es la batalla que va a venir.
Pues nos queda para los próximos días.
Sí, ya verás tú qué divertido.
Venga, Israel, gracias
a
por acompañarme,
amiga.
Fernando también.
Muchas gracias.
Y gracias a Víctor San Román, que ha estado en la técnica, Marta Galindo en la producción, los compañeros de televisión, Libertad Digital Televisión, y por supuesto a todos ustedes. Ya saben que cuenten por ahí, que si no han podido escuchar el programa en directo, no importa, en audio online o en podcast, lo pueden escuchar donde quieran, cuando quieran, gracias a Banco Santander. Hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.
Economía para todos con Carmen Tomás. Es Radio. 10 años de compromiso. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.